Eterno, de tus obras hablaré. Dios altísimo y potente, yo tu nombre ensalzaré.
Pues mis adversarios caen ante tu presencia, oh Dios. Tú gobiernas justamente y por siempre reinarás.
Vive por siempre el Eterno, ay Dios destruirá, borrará el nombre de ellos y su recuerdo también.
Con justicia todos juzgan, rectamente reinará, conviene él lo conocer, pues no lo desechará.
Cantaré por canción
al Señor que mora en Sion.
Ahora bien,
de sus obras publicará, hable de su majestad.
El serenidad de su pueblo no olvida su clamor
al Señor que mora en Sion.
Ok, vamos a, pues, a la página 9 que está al ladito. A tu nombre cantaré, oh eterno Dios de corazón. Tu gracia anunciaré, me alegraré al cantarte canción. Pues mi causa y juicio tú respaldarás, no juzgará, él por siempre permanecerá. Dios al mundo regirá, con equidad lo juzgará. Un refugio para el manso, pues tu Dios no olvidarás a los que confiados buscan tu favor. Al Señor cantadlo y a los pueblos sus obras publicar. En Sion habita Dios, en su pueblo no olvidará. Pues declaran su favor, su triste clamor no lo ignorará. Ponte en pie, hazlos temer,
a quienes olvidan que tú eres Dios.
Frente a ti, búscalos, haz que aprendan que hombres solo son. Y para el tercero, en la página 32.
Nuestra fortaleza
es justo Dios, presto socorre en aflicción. Si la tierra alterada es, ni así temeremos. Tiemblan pueblos y reinos, se deshacen cuando habla Dios, a Dios de Jacob, nuestro defensor, tributémosle el honor. Hay un río cuyas corrientes alegran de Dios la ciudad, el santuario que bello es, donde habita su majestad. Dios le ha dado este honor, conmovida nunca será, al amanecer
cuando sobrevendrá,
ya que él es su protector. Venid y ved las obras de Dios, maravillosas estas son, por la tierra dispuso hacer, ruinas y desolación, quietos en que yo soy Dios y la tierra es mi posesión. A Dios de Jacob, nuestro defensor, tributémoslo.
Cali.
Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Dios de Israel, Dios nuestro, venimos delante de tu presencia en este día que tú has creado, Señor, para el hombre, para el beneficio de toda esta humanidad. Te pedimos, Eterno Dios, que nos unas con tu Santo Espíritu en este día, que recibamos tu Espíritu en visión, que aprendamos, Señor, cosas nuevas que quieres, Señor, que estén pendientes para dar. Pedimos, Padre Santo, alrededor de todo este mundo, Señor, donde haya un hermano, una persona, alguien que tú estás regando los meses, el monte, la bendiga, la cuida, la enseña, y que nos ayude a nosotros a ir creciendo la gracia y el conocimiento de tu Santo Hijo. Porque estamos delante de tu presencia en este día, Señor, háblanos, danos la bendición de nuestra necesidad de tu Hijo, y pon todas las cosas en el modo como tú quieres, para que podamos nosotros cualificar como tú quieres, Padre Santo. Te pedimos todas estas cosas y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo amado, Mesías y Salvador. En su nombre te damos gracias.
Amén. Hay una pregunta que todavía no se ha contestado en su totalidad abarcadora. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿A qué y para qué Dios nos ha llamado? Cada vez que tengo oportunidad, allá en mi casa, en mi sótano, encerradito por allí, con un guardián fuera, vigilándome y esperando por mí, el Don Gusi. Ese animalito, donde yo esté, él está detrás de mí. Y si estoy abajo haciendo algo, él está fuera esperándome. Yo salgo, subo tal vez a buscar agua, o Aurea me ha llamado para que hay café, que vaya a tomar café o algo, y el perrito se va detrás de mí. Me sigue donde quiera que voy. Aurea le pone comida y el sinvergüenza no come. Hasta que yo me siente al ladito donde Aurea le pone la comida. En la cocina allí mismo. Aurea le pone su comidita, su platito, y él espera que yo me siente, y entonces comienza a comer. Por consiguiente, tengo que hacer algo con el animalito. Evitar que yo me muera primero que él. Pero yo no lo voy a hacer. Yo digo a Dios que lo haga. Ay, aquel animalito. Porque aquel animalito es, ¿qué cosa? Esencialmente, ¿qué cosa es aquel animalito? Creación de Dios. Fruto de esa creación. El animalito me habla y a veces yo le entiendo lo que me está diciendo, porque él no siempre que habla mueve la colita. De vez en cuando él ladra en cierta manera y mueve la colita. Él me está hablando, ya yo entiendo qué es lo que me está diciendo. Normalmente él me está diciendo,
gente que no trabaja,
que ya le sirvieron la comida, que vaya ya para él comer. Y no come hasta que yo no me siente al ladito donde abre y le pone la comida. Entonces comienza. Claro, a veces da mucha hambre, yo estoy en los alrededores cerca y come. Pero si yo estoy abajo y a Aurea le da la comida arriba, él no come hasta que yo llegue. Y ya yo entiendo el lenguaje de él. Cuando Aurea le da la comida, mira Gus y se le fue la comida, ese perrito va a la escalera, se va. A menear la colita. Y si yo no salgo donde estoy adentro, que tengo la puerta cerrada, comienza a ladrar. ¡Jau, jau, jau! Bueno, ya yo lo entiendo. Y cuando abro la puerta y veo que está moviendo la colita, él me está diciendo algo. Que hay comida arriba para él, que vaya allá. Y el sinvergüenza no come hasta que yo me sienta al lado. Y ya casi es humano el perrito ese. Pero el perrito también es creación de Dios. Y lo veo con una claridad asombrosa, porque el perrito me habla a veces con la colita nada más. Mueve la colita, me está diciendo algo, pero ya lo entiendo. Y de la forma en que yo le responda, él entiende si yo entendí qué fue lo que me estaba diciendo. Usted es el tapón que viene por la autopista, parece, ¿verdad? Ellos van a hacer alboroto por donde quiera que estén. Tengo aquí un montón de cositas muy importantes, pero una que me ha llamado la atención, porque todo esto que se ha escrito, se ha publicado y está en Albores. Y todas aquellas personas que tienen su computadora y buscan y encuentran. Y hay alguien, eso me llamó la atención, porque en el mismo Albores aparece lo que esta persona está haciendo, es que está traduciendo el texto de "Esta es la obra de Dios", que está en español, él la está traduciendo al inglés. Y me da pena, porque el inglés es un poquito pobre, que la persona no entiende bien el inglés y lo simplifica, muy simple. Y el español, no, el español está un poquito, ¿cómo decir? Bueno, usted tiene copia de "Esta es la obra de Dios". Está llamando la atención este texto, que alguien ya lo quiera publicar en inglés, porque no, aparentemente no lo ha encontrado, no lo ha buscado, porque está en inglés. En algún lugar de la computadora está en inglés. ¿Cómo se tradujo, cómo fue a parar allá? A mí no me pregunten. Lo cierto es que el texto "Esta es la obra de Dios" está causando algo. ¿Qué puede ser ese algo? ¿Cuál fue la primera pregunta que presenté? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Bueno? Mándame callar a esa gente.
Todos a la misma vez, con el pensamiento, pídele al que los puede callar.
No, ellos van caminando, sí. Y ahí
ellos se están, parece que se están uniendo ahí para entonces salir para allá.
No, pero desde Plaza de América ya es la primera reunión y comienzan. Sí. No, y en el camino se van
uniendo,
van creciendo.
Sí, exacto. Esa gente van a salir para allá y por eso están haciendo ruido para que se unan para salir.
Por esa montaña, ahí hay una ruta que sale directamente aquí. Y Leti se la sabe al dedillo. Y se prefirió venir por ahí en lugar de la autopista. Muy poquito carro, nada de carro, encontramos la carretera. Llegamos aquí muy bien, por la montaña, disfrutando de esa montaña. Qué bonito es usted viajar por la montaña. Muy distinto a la autopista. Usted disfruta de la naturaleza. Ve la obra de Dios, en otras palabras. Y esto me recordaba a mí ese texto: "Esta es la obra de Dios". esto, alguien lo quiere traducir al inglés, son 93 páginas en español, a una sola columna todo. Y el texto dice mucho, hay personas que les está interesando, les hacen comentarios. Y esto entran, este texto está publicado en esa computadora que le llaman, ¿cómo es? El internet, pero tiene un nombre muy especial, donde aparece esta la obra de Dios.
Albores.
Albores. Albores del mundo de mañana. O albores del mundo venidero. Es el titular, más o menos. Albores, la sola palabra, albores, amanecer. ¿Cuál fue la pregunta que planteé al principio? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque nosotros quisimos estar aquí, ¿verdad? Ah, no. Ah, René dice que no, eso no es así. Y ciertamente estamos aquí por voluntad divina. El Padre Celestial es el que nos ha traído y nos tiene a nosotros reunidos. ¿Han notado ustedes algo que confirma esto? ¿Qué detalle específico confirma que Dios sí está en y con nosotros? ¿Cuántas naciones hay en el mundo?
190.
Como 192, dice Calvin. Países en el mundo. ¿Y cómo Dios ve a esos países? Seleccionando uno. Dios es uno. Y Él se dirige a toda la humanidad como a una sola entidad. Esa es la unidad divina. Dios es único. Porque no hay dos dioses. Más bien hay muchos dioses. En efervescencia, es decir, en creación, Dios está creando dioses. Y a los que históricamente Él ha llamado y llama constantemente, Él les dice o nos dice: vosotros sois dioses. Es decir, eso que debemos entender, te estoy llamando para convertirte en un dios, como yo soy Dios. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros agradar al Padre? ¿En qué manera Él se agrada de nosotros? ¿Qué hace Él con nosotros para Él sentir agrado en y con nosotros? Este texto que tengo aquí, que siempre ando con él en mi maletín, en una copia, esta es la obra de Dios. La obra de Él. ¿Qué cosa es la obra de Dios? Este texto, como dije, hay alguien que le está traduciendo al inglés. No me gusta el inglés, un poquito pobre el inglés. Estoy completamente seguro que es un New Yorker el que lo está traduciendo al inglés. Porque el inglés es el estilo de New Yorker, como este señor.
¿Y eso quiere decir que es pobre, porque es New Yorker?
No.
Ah.
Más bien es, si es Puerto Rico, si es puertorriqueño, quiere decir que hay una razón por la cual es puertorriqueño.
Pero yo no soy puertorriqueño. No, no.
Pero que te vea alguien en la calle que no sepa quién tú eres, ¿qué van a determinar quién tú eres?
Bueno, alguien me dijo en el trabajo, yo no sabía que tú eras neoyorquino. porque tú pronuncias el español como cualquiera de nosotros. Ahora, cuando abro la boca y hablo inglés, tampoco saben que yo soy neoyorquino, porque yo no uso palabras neoyorquinas, porque como hace tantos años que yo me fui de allí. Ahora, yo te digo que cuando yo llegué aquí, yo tengo primos que me relajaban, porque ellos sabían, dicen ellos, sabían más inglés que yo. Y ellos siempre me estaban corrigiendo. Y eran cosas legítimas.
¿Las correcciones que te hacían?
Sí, porque, por ejemplo, tengo primos que son músicos. Y siempre estábamos hablando de la música que en aquel tiempo no le llamaban salsa. Le llamaban Latin music. Y él decía, ese es el primo mío, que es el jefe de una orquesta. Eso no se dice así. Eso no es Latin music. Eso es Latin music. Y si yo lo voy a pronunciar correctamente, él tiene razón. Pero el estilo New Yorican es Latin. L-A-T-N. ¿Y qué pasó con la I? ¿Me la comí? Latin. Y hay muchas palabras.
Water.
¿Ah?
Water.
Pues water, agua, ¿verdad? Water. Pero yo te digo que en Kansas no dicen water. Y son gringos. Dicen water.
Water.
Water. W-A-D-D-E-R. Si lo escribe, así se escribiría. La cosa es que yo, como yo pasé mucho tiempo, bueno, nací y me crié en Nueva York. Viví 3 meses en Texas, 1 año en Mississippi y como 15 más en Kansas. Yo tengo un poquito de cada uno, pero hay que tener en mente que cuando tú estás, igual que el español, cuando tú estás hablando con personas que no son de ninguna de esas, mira, es mejor volver al tronco y hablar y pronunciar como se supone. Esa persona a lo mejor puede ser New Yorican. Es más, hasta la palabra New Yorican es New Yorican. Porque en español se dice neoyorquino. Pero un neoyorquino no necesariamente es de cultura puertorriqueña. Cualquier persona que es de Nueva York es un neoyorquino. Ahora, si yo digo...
No, es un neoyorican.
Ah, pero New Yorican, eso viene siendo Helga. New Yorican es Helga. Entonces, como tantas palabras que usamos que son Helga, aquí en Puerto Rico, ahora mismo, si la semana pasada creo que fue que Norma trajo lo que, si no es porque otras personas me lo dicen, yo no sé lo que es, si no me lo enseñan, no sé lo que es. Yo vi un machete, pero no es un machete. Aquel dijo, eso es un sable.
¿Qué?
Sable, a sable. Porque es una espada larga. Pero si alguien me dice, mira, búscame el mocho que lo tengo allí. Si yo no sé que un mocho es un machete, yo no voy a encontrar ningún mocho. Eso, porque eso es otra palabra, que es jerga de campo. ¿Eh? El idioma es una cosa viva. Y dependiendo de las personas y el uso que se le dan a las palabras. Para mí, por ejemplo, en la calle donde yo vivía, todos los edificios, menos uno, eran de 3 pisos. 2 apartamentos en cada piso. Pero había un edificio que era de 5 pisos y tenía 4 apartamentos en cada piso. El nombre de ese edificio, todo el mundo en la calle lo decía igual, el building grande. Building, ¿qué es eso? Una persona que no sepa nada de inglés, ¿qué es eso de building? Pues de esas cositas, como rufo, como de todas esas palabras muy oricas.
Furnitura.
¿Ah? Furnitura. Eso sí que fue. La morsa. ¿Sabes? Pero eso es lo que significa es que el idioma, aunque no son palabras aceptables, porque hay que pensar, tú sabes, en español, la Real Academia, ¿cómo es que se llama? Es española, ¿verdad?
Sí, Real Academia Española.
Si tú dices algo fuera de lugar, ellos te van a corregir. Porque
el tanto uso hace que la academia
no acepte.
Exactamente, porque como es un idioma vivo, se adapta a lo que hacen los seres humanos con el idioma. Y eso es lo mismo sucede con estas otras jergas de muchos otros lugares. Tú sabes, si tú vas a Luisiana y tú quieres decir New Orleans, que es la ciudad, no sé si es la capital, pero yo, no es la capital, pero la ciudad creo que es más grande del estado de Luisiana. Tú no dirías New Orleans, tú dices New Orleans. Si estás en Ohio, muchas de las personas de Ohio no dicen Ohio, dicen Ohio. O sea, como que hay diferentes maneras de decir hasta los nombres de los estados. Pues cuando uno dice, ese es New Yorican, la única manera que tú vas a saber que ese es New Yorican es si tú lo oyes pronunciar ciertas palabras. Y el inglés está, la gramática está correcta. Es la pronunciación de ciertas palabras. O, ¿cómo se llama eso de anglicismo? Que como un... ¿Cómo? Mira, I'll tell you, honey, but I can talk seven if you want me to. See? I can talk a whole year, I can talk seven. Sí. Como decía una compañera mía de trabajo, que cuando tenía que llamar a Washington D.C., decía, no entendí nada, tiene que ser sureño porque tiene un guineo metido en la boca. Porque yo no le entendía lo que se llama the southern drawl, y es la manera de arrastrar ciertas palabras. Ellos no tienen ninguna prisa, ellos son del sur, así es la gente del sur. ¿Ah? Ay, bendito. Dice, como si yo te digo, let's go ton ton. ¿Qué yo estoy diciendo? Let's go ton ton. Let's go ton ton. Let's go downtown. Pero es ton ton. ¿Qué es un ton ton? Downtown. Pero Pablo dice, algo el tipo es New York, es posible que lo sea. Pero no se puede saber por lo que está escrito. Quizás sí, es algo que tú tienes que oírlo. Mira, ahora mismo, yo estaba escuchando, que Dinora me envió, el video, uno de los videos de Rico Cortés. Ese tipo es New Yorican, ¿no? Pero, ¿ah? Pero él no vivió, no, yo no digo New Yorican en el sentido que nació allá y se crió allá. Pero él dice cosas que yo digo, esto es New Yorican. ¿Qué me hace pensar eso? Aunque no lo sea. Porque él tira ciertas palabras. La manera que él dice, él no dice ok. Él dice okay. 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 Para decir okay. Tú sabes, hay cositas que digo, espérate. Este me suena a New York. Es posible que él vivió en Nueva York, yo no sé. Es posible que estaba entre New York, yo no lo sé. Pero yo sé que él mencionó a Luquillo. Él menciona a Luquillo, que cuando se criaba algo de Luquillo, de los mangos y qué sé yo. ¿Por qué de Pablo siempre dice mangos? Y yo digo mango. Ah, porque él está hablando, cuando él dice mango, él no lo dice mango lo decimos aquí. Él dice mangos, que él tiene dos palos de mangos. Y yo, si yo no supiera lo que él está hablando, yo digo, pero ¿cómo puede haber un árbol que tiene mangos de sartén, así, entre las hojas? Porque eso para mí un mango es el mango de un sartén, de una olla, de una... ¿Tú sabes? Eso es un mango, o un mango de una herramienta. Él dice mangos porque él está hablando a Latinoamérica. Y mucho en Latinoamérica no dicen mango. Dicen mango, y él tiene que ajustar, como dice el apóstol Pablo, él tiene que ajustar el hablar, porque ¿cuál es el propósito del hablar? Pues que lo entiendan. Él no va a ir allí hablando jerga puertorriqueña. Él es cubano. Él... Sí. La cosa es esta, yo no pensé, cuando lo voy a hablar, yo no pensé en cubano, ¿sabes por qué? Porque como nací y me crié allá, y allí hay mucha influencia cubana, en la cultura latina. Ahora hay más influencia en Nueva York de la República Dominicana. Pues todos los latinos, aunque no sean dominicanos, se van ajustando a la población mayor. Y cuando los puertorriqueños empezaron a llegar a Nueva York, ya habían cubanos. Y no era por el éxodo, por culpa de Castro, ya estaban. Y los puertorriqueños que iban llegando se ajustan. Y entonces tuve que usar palabras o manera de expresión de entre los dos. Y entonces los puertorriqueños terminaron siendo la mayoría de los latinos en Nueva York en cierto tiempo. Ya no lo son. Creo que ya hay, bueno, el vecindario donde yo me crié, ahora todo es dominicano. Pues hay más influencia del estilo de hablar de los dominicanos en esa área. Pues tú sabes, eso depende, mira, los idiomas son cosas que siempre están evolucionando, siempre. Dile, pregúntale a un inglés si los americanos hablan inglés. Lo consideran un insulto. Y eso trae un tema que quizás en un momento dado podamos explorar, de esto que es un tema bíblico, que tiene que ver, Leti está haciendo así con la cabeza, está acertando, porque ella sabe a lo que yo me refiero. Pero eso en su momento llegará. Don Pablo, perdona que yo te...
en el texto, esta es la obra, está el capítulo, el capítulo dice, el hombre y la materia. Más o menos de eso que está hablando René aquí, o sea, el hombre, la humanidad. ¿Qué entendemos por el concepto la materia? El título, el hombre y la materia. Hay que leer el texto para entender qué es ese, qué significa ese concepto, la materia, en armonía con lo que escribió este texto, utiliza el significado de la palabra, y así quien la lee, o sea, quien lee lo que está escrito, va a entender mejor que lo que ha aprendido en la escuela, hasta el grado que haya ido, asistido a universidad, puede ser. Claro, un grado de universidad, dependiendo. Yo he tenido oportunidad de experiencias muy vivas con personas graduadas de colegio, de universidad, puertorriqueños graduados de universidad, pero que fueron a estudiar a Estados Unidos, y la universidad allá se graduaron en Estados Unidos. Entonces hablan un español anglizado o un inglés caribezado, ¿no? Caribeño. Porque Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, como que... ¿Qué cosas son análogamente? Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Las tres piedras del fogón.
Dice que...
O sea, lenguaje que entendemos los caribeños. Las tres piedras del fogón, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Tres entidades autónomas, cada una de ellas, pero con una ascendencia casi igual, por lo menos bastante influyente. ¿De dónde venimos los caribeños? Bueno, los caribeños son fruto producido por, no España, sino por el idioma español. Es muy diferente. En España se habla un español muy diferente del que hablamos aquí en Puerto Rico o en Cuba o en la República Dominicana. Afortunadamente te he vivido esa experiencia de que he ido a todos estos lugares, en España, he visitado España, he visitado, claro, estas islitas también, y aquí me criaron en Puerto Rico, y puedo distinguir esa diferencia en el idioma de cada región. Este es el punto importante. Estoy contestando en forma real. La pregunta que planteé al principio, el capítulo 2 del texto, esta es la obra, esa, el hombre y la materia. La materia es todo lo que el eterno creador ha utilizado para crear, hacer al hombre. ¿Y qué cosa es cada hombre? Cada hombre, si es polvo de la tierra, simplificadamente la Biblia, polvo de la tierra, sí, pero es mucho más que eso. Porque la materia es qué cosa. ¿Qué entendemos es la materia? Que es un título descriptivo. ¿De qué? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que asume todo. Estamos hablando de Génesis 1:1. Otra vez. ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿A qué voy? Estoy viendo, y todo lo que se ha comentado aquí ya hasta ahora, y lo que René estaba comentando, y todo más lo que puede que me pueda comentar, que estoy seguro tiene media tonelada más de comentarios para continuar lo que estaba diciendo. Todo esto tiene que ver con ese concepto de, bíblicamente hablando, el capítulo 2 del texto, esta es la obra de Dios, describe eso, o describe lo que estoy queriendo decir. Cómo el eterno creador obra con todo lo que él hace. Todo lo que él hace, lo hace de qué? Singularmente. De espíritu. Ah, entendamos bien. Podríamos decir, no, de materia. Ah, no, no, no. La materia es una expresión del espíritu creador. ¿Cuál fue la pregunta planteada al principio? El hombre y la materia. ¿Qué cosa es la materia? ¿Alguien me repite lo que acabo de decir? ¿Materia qué cosa? Materia es la descripción de la obra del Espíritu. Está lo espiritual y lo material, lo físico y lo espiritual. Otra vez, estamos otra vez yendo a donde, al origen, al inicio, al principio. Y eso es que el texto, esta es la obra de Dios, tiene esta importancia, el hombre y la materia. El hombre fue hecho de la materia. Quiere decir que la materia vino primero. Pero, ¿de qué fue hecha la materia? De espíritu, el espíritu creador. O sea que en todo momento que debamos, o sea que leamos algo, debemos entender que todo lo que leamos es una expresión para aclarar qué cosa. Expresión para aclarar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? En la vida del ser humano, ¿qué es lo más importante? El aspecto espiritual. El hombre fue creado de espíritu a través de la tierra. O sea que Dios va transformando esa creación original de él, como en Génesis 1:1 es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa los cielos? ¿Qué significa la tierra? El resto de la Biblia explica qué cosa es los cielos y qué cosa es la tierra. Es decir, Dios se expresa de la manera más simple para que el hombre pueda entender. A través de esa simplicidad que Dios utiliza en su profesión. ¿Y cuál es la profesión divina? Creador. Él está creando. La materia es la esencia. ¿Alguien me añade ahí? ¿Qué tipo de esencia? ¿Oí algo por ahí? Dígame lo duro que lo dieron correctamente. Es una expresión espiritual, porque viene de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué cosa es la tierra? Materia. ¿Y qué cosa es los cielos? Espíritu. O sea, Dios minifica las cosas. O sea, la empequeñece para proveernos, ofrecernos una manera más fácil de entender su voluntad. ¿De qué estoy hablando? Del texto, esta es la obra de Dios. No sé cuándo fue que ustedes lo leyeron, o cuándo fue lo leyeron por última vez, si es que lo han leído completamente. Mi recomendación es que lo lean otra vez, porque es un texto que está llamando la atención a ciertas personas que, como ya dije al principio, me enteré por internet de que alguien lo está traduciendo. Esta es la obra de Dios con su inglés, pero noté, ¿verdad?, que el inglés es un poquito pobre, porque cada idioma tiene su simplicidad como también tiene su complejidad, pero vayamos al 3, número 3. O sea, complejidad, simplicidad, ¿y qué? ¿El idioma es qué cosa? Algo de la creación divina. Un efecto creativo de Dios. Dios crea mediante la expresión. Y por eso Dios tiene una característica muy peculiar. ¿Cuál es? ¿Cuánto conocemos de nuestro Dios? ¿A quién, creo yo, honramos? ¿En quién creemos? ¿En quién confiamos? Dios es ¿qué cosa? ¿Qué cosa es Dios? Dios es lo que Él hace. Dios se manifiesta por lo que Él hace, por su obra. Estoy tratando de explicar a ustedes la explicación más correcta del título, esta es la obra de Dios. ¿Qué cosa es la obra de Dios? La obra de Dios es Dios manifestándose a sí mismo, Dios identificándose a sí mismo. ¿Y dónde en la Biblia encontramos eso? Simplificadamente. ¿Hemos oído la Biblia? Si le cito la Escritura, van a decir que sí. Pero yo quiero que alguien me la cite. El silencio me dice que están preguntando. ¿Y cuál es? Dios quiere revelarse a sí mismo lo que Él es. ¿Y qué cosa es Dios? Él es espíritu. Pero el espíritu no es algo simple, no es una simplicidad. No, no, no. Más bien es una complejidad. ¿Cuántas personas pueden entender el concepto espiritual de la Biblia? Únicamente aquellas personas a quien el creador de la Biblia le enseña les revela. El Creador se manifiesta por revelación. Otra vez, estoy usando palabras de un idioma español, que es el nuestro, para que entendamos cómo contestar a la pregunta inicial. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una creación del Padre Creador. Pero eso como que se queda un poco vacío. ¿Cómo fue que lo dije? Una creación, sí, pero ese concepto, Dios está llevando a cabo el ejercicio de su profesión, Él es creador, pero en ese ejercicio de su profesión, otra vez, la profesión de Él es creador, ¿qué utiliza? ¿Cómo es que Él crea? Él crea por lo que hace. Dios, el lenguaje divino es, ¿dónde lo hizo la Biblia? ¿Cuál es el lenguaje divino? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos hablando de lo físico y lo espiritual. Cielos, lo espiritual. En el principio creó Dios los cielos. Primero, hay orden ahí. Es un orden numérico. De los cielos y la tierra. O sea que la tierra está conectada a los cielos. La tierra, sabemos, materia. La materia está conectada, procede de la fuente de la materia, ¿qué? Espíritu. ¿Y qué cosa es el Espíritu? Dios es Espíritu. O sea, estoy explicándole la simplicidad de este texto de esta es la obra de Dios, 90 y pico de páginas. En esencia, ¿qué cosa es la obra de Dios? Dios manifestándose a través de lo que Él está haciendo, su obra. ¿Qué texto de la Biblia estoy repitiendo, o estoy aclarando, o estoy explicando? A veces hablamos y estamos haciendo algo muy positivo y ni cuenta nos damos. ¿Cuál es el texto más profundo de la Biblia? ¿Cuál es el texto más profundo, más descriptivo de la palabra de Dios? ¿Dios es qué cosa? Esencialmente, ¿qué cosa es Dios? Es decir todo, pero todo está hablando en forma abarcadora y simplificadora para mayor claridad. ¿Dios es qué cosa? Dios es el creador de qué cosa. ¿De qué cosa? ¿Dónde Dios resumió toda la creación? ¿Dónde la Biblia está resumida? Por Dios mismo, su obra creadora. Génesis 1:1. Cuando usted busca algo para leer, alguien le da un escrito, ¿qué es lo primero que usted hace si le interesa ese escrito? Porque la persona que se lo facilitó a usted tal vez le explicó algo que a usted le llamó la atención. ¿Qué en particular le llama la atención al hombre respecto de su creador? lo que une al Padre Creador con el hombre es, ¿qué cosa es el hombre? ¿Qué cosa es el hombre? ¿No me han leído el título de esta es la obra de Dios? ¿Qué cosa es la obra de Dios? ¡El hombre! ¿Cómo lo sabemos? Bíblicamente. Dios el Padre se manifestó, se personificó humanamente en aquel Hijo que nos dio. Y es a través de ese Hijo que Él nos lleva así hacia Él. No estamos aquí porque queremos estar. Es que el Padre está en su profesión creadora total. Dios es creador. ¿Creador de qué? De todo. Dios es todo en todo. Hay un versículo que dice eso. Dios es todo en todo. ¿Y dónde está eso resumido bíblicamente? ¿Qué es lo cuando alguien le da a usted algo escrito para que usted lea? Mire, esto es interesante, léelo. ¿A dónde que primeramente va usted?
Yo miro quién es el autor y si tiene bibliografía al final lo busco.
Bueno, pero...
¿Ah? Doctor. Sí, el título lo ve.
Esa es la pregunta, que es lo primero que tú lees de un escrito que te entreguen.
Ah, bueno, el título.
El título, correcto. Bíblicamente, ¿cuál es el título? Dios es uno. Y está eso descrito en Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué vemos aquí? Vemos, entendamos bien cómo entendemos la Biblia, leerla. En el principio creó Dios. Dios creó singular. Porque Dios es solo, es uno, ¿verdad? Él después se manifestó de otra manera, pero Dios es uno. ¿Uno en qué? En autoridad total. Toda autoridad está en Dios. Dios es la autoridad total de todo lo que llamamos o entendemos que pueda ser creación. Porque cada uno de nosotros es parte de esa actividad divina. ¿Somos creados por quién? Bueno, a través de Juan González y Juana Díaz, aquí está Pablo, pero Pablo es hijo de Dios. Y el vientre que utilizó Dios, el método que él utilizó para que Pablo viniera, fue crear a Juan y a Pepa. A Juan y a Juana, el nombre de mami era Juana. Juana Díaz. Y el segundo apellido era García, Juana Díaz García, Juan González Marcano. O sea, cosas que nosotros recibimos, que eso que recibimos, ¿qué cosa es? Lo que recibimos es lo que nos hace lo que somos. Estoy hablando bíblicamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero qué entendemos por eso? ¿qué es lo más importante de los cielos y la tierra? Lo más importante de los cielos y la tierra es lo más importante que Dios ha creado. Otra vez, le estoy explicando, le estoy minimizando en una explicación simple o simplificando, si lo quieren usar el término, el texto de esta es la obra de Dios. ¿Y cómo se resume ese texto? El hombre. Dios crea al hombre. En el principio creó de los cielos y la tierra. ¿Puedo ver? ¿Qué leemos en este libro? Hay un texto que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo entendemos ese versículo? Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. ¿Estoy bien? ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué es lo más importante en esa palabra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo más importante ahí? Propósito. Hay una palabrita ahí que todo es más grande que propósito. Principio. ¿Qué entendemos en nuestro idioma español por el concepto principio? Tenemos que es primero, ¿verdad? Si es primero, ¿qué entendemos ahí? ¿Qué debemos entender? Porque podemos entender cantidad de cosas, pero esencialmente, ¿qué es lo que más debemos entender? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Qué nos está diciendo la Escritura? ¿Cómo entendemos eso?
Que ahí comenzó el tiempo. Yo veo unicidad en el versículo completo.
¿Y qué cosa es el tiempo? Dios es el tiempo. ¿Dónde lo dice la Biblia? Dios es ¿qué cosa?
Alfa y Omega.
Principio y fin. Dios es todo en todo. Nada hay que excluya a Dios de su presencia manifestada en la manera que Dios eligió manifestarse. Yo veo una planta ya moviendo el aire. En el aire Dios está manifiesto. También en la planta Dios está manifiesto. Dios está en todo. ¿Y qué es lo que le da vida a esa planta? ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? En el agua, toda planta, en una planta, una vegetación, un árbol, la fruta que sea, y viene a mi mente algo así. ¿Ha vivido usted esa experiencia que estaba hablando de momento, chum, en su mente como que algo le entró? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero, ¿y quién es Dios? ¿Qué cosa es Dios? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de él? Génesis 1:1. En el principio. ¿Qué entendemos por el principio? El principio lo cubre todo. Porque principio es Hay un texto por aquí de yo soy el principio y el fin, que es lo mismo decir yo soy todo en todo. ¿Qué entendemos entonces Génesis 1:1? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué cosa es Génesis 1:1? Dios nos es, se nos está revelando. ¿Y qué es lo que Él nos revela? Normalmente cuando leemos algo, ¿qué viene a nuestra mente antes de leerlo? Pensamos, voy a leer eso. ¿Qué viene a la mente? ¿Quién lo escribió? Ni siquiera el título, pero ¿quién lo escribió? Muy importante. Esa palabrita, Génesis 1:1. En el principio. Podemos leer. En Dios todo fue creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Dios creó todo. Simplificando Génesis 1:1. Dios es todo en todo. No hay nada en lo cual podamos decir que Dios está excluido. Espero preguntas o respuesta al comentario. Y veo que se me callan. ¿Están aquí o no estamos aquí? ¿De qué estamos hablando? Bueno, espero que sean entendidos de que ya es tiempo, yo diría tiempo de sobra, de que hayamos entendido, no que entendamos, sino que hayamos entendido ya qué cosa o quién es Dios. Y cómo Él nos dice lo que Él es. Cómo Dios nos dice lo que es el hombre. Dios dice, yo soy el que soy. ¿Verdad? Y cómo se presentó Él, cómo se manifestó Él. Que el hombre pudiera determinar, sí, este es Dios. Creando un ser humano como nosotros, con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que realmente Dios nos está diciendo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, que Dios lo creó todo. ¿Dónde está ese todo? Podemos decir que Dios es todo en todo, la Biblia lo confirma exactamente, pero como que la mente humana necesita algo más claro, más específico, de tal manera que podamos entender quién es y qué cosa es eso que llamamos Dios. Dios es el principio. Es decir, yo soy el primero. ¿Cuántas veces? Ah, yo soy Pablo. Este señor ha dicho, yo soy René. Cualquiera puede usar su nombre. Es decir, ¿quién es usted? Usted es, manifiestamente, algo creado, manifestado en lo que llaman un ser humano. Pero, ¿y quién lo creó usted? ¿Cuál es el origen de ese ser humano? Estoy explicando Génesis 1:1. ¿Y cuál es la clave ahí, Génesis 1:1? El principio. En el principio. ¿Qué entendemos por ese concepto principio? La palabra en sí. Otra vez, el uso del idioma, muy, muy peculiar. Yo recuerdo que el texto este, esta es la obra de Dios, yo peleaba conmigo mismo buscando diccionario aquí, significado de palabras, que algunas las usé, otras las rechacé, pero después la conclusión me dio la razón, que el hombre es lo que Dios dice que es. ¿Y qué cosa es Dios? El nombre propio, no me lo den, me están dando el apellido, denme el nombre propio. Es el principio, Dios es el principio. Si es el principio, ¿qué entendemos? Otra vez, el lenguaje. ¿Cómo utilizamos nuestro lenguaje? En inglés, in the beginning, principio. No sé cómo en alemán, francés, italiano, japonés, chino, ni hebreo. Que debiera saber lo que es el texto en hebreo. Pero no me interesa, no me ha interesado mucho eso del hebreo. De todas maneras, espero aprender hebreo en el momento que Dios lo determine, que yo hable hebreo. Hasta aquí no lo ha determinado, porque Él lo ha hecho de otra manera. Yo he hablado en hebreo, pero en el lenguaje mío, acá español. Para el Eterno, todo idioma es, ¿qué cosa? Es un elemento de comunicación. Otra vez, describiendo el significado de las palabras, que a la vez nos dice qué cosa es esa palabra. Es decir, el nombre propio de esa palabra. ¿Y cuál es el nombre propio de todo? ¿Cuál es el nombre propio de todo? Estamos hablando de ello. Génesis 1:1. Estamos explicando Génesis 1:1 con detalles bastante profundos. ¿Cómo lee Génesis 1:1? ¿Alguien me lo cita? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hemos entendido por ese concepto? Principio. Tiempo, más que tiempo. Tiempo, sí, pero yo lo hago. Uso mi dedo meñique para indicar tiempo. Prefiero usar el dedo más largo. Se llama el dedo del corazón. El principio es, ¿qué cosa? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué entendemos por Génesis 1:1? Lo hemos leído, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué hemos entendido ahí realmente? Que Dios es el principio, exactamente. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el primero. La Biblia lo dice en otra forma, ¿verdad? Yo soy el primero. Yo soy el principio. Yo soy todo, en todo. Dios es todo, en otras palabras. Todo. Dios se manifiesta en lo que Él es. Y Él es, ¿qué cosa? Génesis 1:1. Principio y fin. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cuál es el fin? No aparece fin ahí. ¿Qué cosa es el fin entonces? ¿Cómo entendemos el idioma que usamos constantemente? El mismo. Yo soy el principio y el fin. Esta es la Biblia. Hay que leer esta palabra. Y recordar, no tanto como memorizar, porque yo puedo memorizar. Lamentablemente a esta etapa en mi vida no puedo depender mucho de la memorización, porque ya se me va borrando ese concepto de memorar o memorizar. Ahora ese concepto se traduce, o lo debo traducir yo en mi mente, en la palabra Génesis 1:1. ¿Cuál es la palabra más importante de Génesis 1:1? El principio. ¿Qué cosa es el principio? Dios es el principio. Si Él es todo en todo, Él es el principio. Eso es lo que debo entender Génesis 1:1. En Dios todo fue creado. En el principio fueron creados los cielos y la tierra. En Dios todo fue creado. Dios se manifiesta en todo. Todo lo que Él.
La botella es nueva. Es nueva.
¿Qué cosa?
Que es nueva, que lo pone nueva. Yo no necesito.
El Nene me está mandando para cierto lugar.
No, no, es que hace ratito estás hablando y me imagino que esas cuerdas vocales están media secas.
Esta temperatura normal, muy buena. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué entendemos por la palabra principio? Yo soy el principio. Eso está bien, pero está incompleto. Ah, le falta esa parte de la expresión. Yo soy el principio y el fin.
Ahora, lo estamos bregando, ¿verdad?, en el concepto de tiempo. Principio, fin. Pero la palabra, si le pones la definición de propósito, está diciendo, yo soy el principio del propósito. Yo soy el que he determinado el propósito de todo. Dice las dos cosas.
No, yo he determinado.
El plan de él, es lo que me refiero. Él ha determinado.
Yo se lo pongo presente en lugar de pasado.
Ah, ok, sí, ok. Yo determino el propósito, porque es una cosa, sí, es verdad, porque es una cosa presente, progresivo, ay, constante.
Propósito es muy importante, porque mire, allá en la montaña se cae un aguacero, y al rato, digamos, dentro de media hora o antes, 15 minutos más tarde, el aguacero llega aquí, lo sentimos en este techo de metal, donde estamos aquí protegidos. Pero vemos la lluvia que viene de por allá. Yo puedo ver a Dios venir y sentir cuando Él llega aquí. ¿Dónde lo confirmo aquí? Lo que estoy diciendo. Cuando Él dice que Él es, ¿qué cosa? Todo en todo. Hay un versículo en la Biblia todavía más expresivo, menos usado, menos empleado, menos entendido, y pues menos entendido pues se usa mínimamente. Pero hay un versículo en la Biblia muy clave, que es bueno analizarlo, tal vez no en el detalle que podamos analizarlo hoy, porque eso no tiene un fin. Tiene un principio, pero no tiene un fin. Porque en el principio Dios creó. Dios es el principio, ¿verdad? Pero Él es creador. Quiere decir que la palabra principio ahí no es cuestión de tiempo, excepto lo que la palabra describe en el término que nosotros usamos en nuestro lenguaje. ¿Qué determinamos nosotros al decir en el principio? Bueno, que algo tuvo un comienzo, ¿verdad? Otra vez, ahí mentalmente tenemos que ir pensando cuando hablamos qué estamos diciendo, porque lo que estemos diciendo, decimos algo que no entendemos con claridad total. En cierta claridad, algo sí, pero no total. ¿Por qué? ¿Qué concepto es total para con Dios? Él mismo, ¿y qué es Él? Humanamente acá, ¿Dios es qué? Él es creador, ¿verdad? ¿Creador de qué? Pero todo descrito en una sola palabra. No es una sola palabra, es una, dos y tres, cinco. Yo soy el que soy. En la Biblia, yo soy el que soy, yo soy todo. Pero un momentito, en ese todo yo veo que cuando llueve, como que la lluvia no necesariamente es 100% productiva. ¿Qué puede causar a un pedazo de carne que usted corta de un animal que mató, ¿verdad? Y cuelga un pedazo de carne allá en una verja? ¿Qué puede suceder? Y llueve, ¿qué puede suceder? El agua puede dañar ese pedazo de carne. Puede contaminarlo.
Pues entonces la lluvia siempre produce algo que sea algo beneficioso para el ser humano.
Hay un lugar donde no hay agua. ¿Cuál es? ¿Dónde es que no hay agua?
Por todos lados hay agua. Estamos dentro del agua.
No hay ningún lugar que no tenga en esa creación divina, en algo que la creación, que no haya agua.
Uno, esa pregunta, cualquiera podría pensar, pues en el desierto Sahara no hay agua. Empieza
cada
a escalar, exacto, empieza a escalar.
Cada un poquito, ¿qué vas a encontrar?
Y otra cosa también, aunque quizás no llueva, allí hay agua en el aire, porque y esas tormentas que vienen por acá, ¿de dónde vienen? De África. Y esa humedad viene, sí, del Congo y eso, pero en el Sahara también hay.
Donde aquí está lloviendo ahora mismo, y nosotros estamos sintiendo el efecto de esa lluvia.
Sí, porque yo como que estoy sintiendo como un fresquito, pero es un fresquito de agua.
Es agradable. No sé.
Sí, y es como, no es tanto como cuando uno tiene una botella de spray, ¿cómo se llama eso? Una botella de spray. No es un mist, pero es uno siente algo bien fresco en el aire, y esa es la humedad. La humedad que uno siente es que está ahí.
No importa el nivel de temperatura que haya en X lugar, donde no haya agua. Que no haya agua en algún lugar.
No hay vida,
el agua es vida. Porque el agua es sinonimia de espíritu. Y todo fue creado por Dios, que Él es espíritu. Y espíritu, sinonimiamente,
vida.
Vida. Este aire nos alegra a nosotros, nos produce un bien, nos hace el lugar, el momento donde estamos, bastante confortable. ¿Por qué? Por la humedad. El frío que sentimos cuando el aire suena, vemos las plantas que se mueven, los árboles, las ramas. Ese aire es agua. ¿Qué cosa hay en la creación donde no haya agua? No podemos hablar así, porque agua es ¿qué cosa? Sinónimo de espíritu. Agua, sinonimia de espíritu. El aire. ¿Cómo reaccionamos nosotros que nos encontremos, digamos, caminando? Vamos caminando por la carretera, cualquiera, un camino en la montaña, y de momento sentimos un fresquito, agua agradable. ¿Qué es lo que es agradable? La humedad que encontremos mientras vamos caminando. Si vamos caminando bajo el sol, ahí la humedad es mínima, porque la temperatura cambia la esencia del agua en cuanto a efecto. ¿Cómo se explica esto? No me estaba mostrando una gallina que ella cría. Y al crearla, cuando dan a cierto tamaño, el huevo, el pollito va creciendo, y luego ella pues echa la olla. Pero es un proceso de creación. Es simple, bien simple, pero es una creación. ¿Cómo es eso? Bueno, creo que todos aquí tenemos conocimiento, porque del campo conocemos algo, que la gallina viene de dónde. Del huevo. ¿Y de dónde viene el huevo? De la gallina. Y todo es todo en todo. Las simplicidades que parecen complejidades, pero no, son simplicidades que describen a ese ser que nos creó a nosotros. Tan pequeñito es Dios, pero también es tan grande que nada hay más grande que Dios. ¿Qué es lo más grande que hay? Dios. ¿Dónde lo dice el libro? ¿Dónde la Biblia dice que Dios, no hay nada más grande que Dios? Dios dice, yo soy todo en todo. Todo está hecho de qué. Todo existe por qué. cómo lo entendemos, cómo entendemos las cosas que son. No quiero mencionar más ninguna otra palabra porque es una preguntita clave en cuanto a lo que debemos entender. Si es que queremos entender lo más profundo que el Eterno tenga para proveernos en entendimiento. ¿Y qué es lo más profundo que Él quiere que entendamos? ¿Qué es lo más profundo que Dios quiere que nosotros entendamos?
Que Él existe, que Él es real. Que Él existe, que Él es real.
No, pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere esencialmente de nosotros? Que le conozcamos, que sepamos quién es Él. ¿Dónde lo dice aquí? La Biblia dice una frase que explica esto. Estoy explicando una frase de manera amplia, o sea, explicando con amplitud la frase, yo soy el que soy. Parafraseando esa frase, cambiando ciertas palabras de alguna manera, pero diciendo lo mismo. Yo soy el que soy. Yo soy todo en todo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Él es todo, en todo. Que hay calor. Esperemos al próximo mes y al segundo, después del de lo que estamos en junio. ¿Estamos en mayo todavía? No, el último día. El último. Hoy es el primero de mayo, hasta el 1, ya el 31 ya pasó, o el 30, porque abril tiene 30. Tiene 30.
El del año que viene.
Tiene 30.
Tendrá 30. Sí, ¿verdad? Espérate un momento. Sí. Espérate un momento. Cuando uno cumple año, ¿verdad? Ha cumplido X año. Pero ya está en el año siguiente. Ya está viviendo el año siguiente. ¿Qué fue lo que tú dijiste, don Pablo?
Nosotros somos y estamos de una manera un poquito casi igual, pero no totalmente igual, pero bien parecida a, digamos, a un japonés. Sin embargo, aquí estamos muy tranquilos, hablando, comentando, muy despiertos, y los japoneses están durmiendo. ¿Es así, verdad? ¿O estoy equivocado? ¿Ah? Exacto. El día tiene 24 horas. Todo, otra vez. Dios es todo en todo. Dios es el día, Dios es la noche, Dios es el tiempo, Dios es el ayer, Dios es el hoy, y Dios es Dios es el ayer, Dios es hoy, y Dios es el mañana. ¿Han leído ustedes un artículo que se quedó por ahí? Una mirada, una mirada ¿qué? Al principio, al ayer y al mañana. Una mirada al principio, al pasado y al futuro. O sea, Dios nos ha dado el, ¿cómo es? La ayuda tremenda de escribir en nuestro idioma en forma clara la realidad de lo que Él quiere que entendamos es Él. ¿Y qué cosa es Dios? Él es redondo. Usted dibuja un cero